Conjura contra Cuba es el título de un libro escrito por Pascual Serrano, periodista especializado en política internacional y fundador del periódico digital Rebelión. El libro es un análisis del tratamiento de la información sobre Cuba por parte de las grandes empresas mediáticas. Íñigo Muñoz, compañero de Tastas y Ratia en Bilbao, conversa con el periodista y escritor Pascual Serrano.
¿Cómo nace la idea de escribir este libro?
Bueno, en realidad Conjura contra Cuba es el capítulo ampliado de otro libro más ambicioso que saldrá dentro de mes y medio, en el que yo repaso toda la información de los últimos años en todos los continentes para dejar un poco en evidencia la distancia que hay entre lo que nos han estado contando y lo que de verdad estaba sucediendo, ¿no? Entonces ese otro libro que se llama Desinformación, cómo los medios nos ocultan el mundo, vimos que el capítulo de Cuba hubo que resumirlo mucho y que podría dar para un monográfico donde se tratara el asunto de Cuba, ¿no? A mí me pareció que el colectivo que más había apostado por difundir la verdad y la realidad de Cuba pues eran los amigos de Cuba Información. Y pues junto con ellos pues se fiaron de mí y decidieron pues apoyar la edición de este libro, que es algo que les agradezco infinitamente.
Hace poco he tenido la oportunidad de leer un libro de Noam Chomsky, se llama, bueno, en castellano, Los guardianes de la libertad. No sé si ha sido, por así decir, un referente o uno de los referentes a la hora de escribir este libro.
Sí, yo creo que es lo que aporta ese libro de Guardián de la Libertad es algo muy, para mí, muy brillante, que es la teoría suya de los filtros, creo que son 5 los que nombra, en el que...
El modelo de propaganda,
claro,
concretamente.
En el que explica cuál es el sistema con el que el modelo mediático dominante expurga las noticias que le llegan y cuáles y por qué mecanismos se seleccionan las que al final se van a hacer públicas. Entonces es impresionante ver todos esos filtros, desde el filtro de qué empresas son las que pueden hacer un medio de comunicación, qué empresas son las que atienden los requerimientos de la publicidad, qué tipo de informaciones se ajustan a lo que el sistema dominante necesita, cómo se aplican los lobbies de presión que influyen en qué noticias salen a la luz o no. Es decir, yo creo que es todo un tratado sobre cómo se selecciona la noticia, ¿no? Fíjate que uno de los principales argumentos que yo siempre doy para decir que es mentira lo de la neutralidad, la imparcialidad y la objetividad es en la selección de la noticia. Es decir, ahí evidentemente cuando tú decides que si es noticia la entrega de los Oscars o un informe de Amnistía Internacional, ambos, aun bajo un aparente formato imparcial u objetivo, estás aplicando ya un criterio. Eso es lo que trata ese libro, que aquí se aborda poco, pero en el otro que te contaba, en el amplio, sí que es todo un capítulo, explica los filtros.
Por otra parte, ¿en qué periodo te has centrado a la hora de analizar pues la manipulación de los medios de comunicación?
En general se habla de los últimos años, es decir, desde el 2000 para acá. Pero el índice, el guión que se planteaba era buscar temas que entendía que eran controvertidos sobre Cuba. Es decir, esos asuntos con los que normalmente se critica o se acusa son objeto de discusión sobre Cuba y que yo creo que hacía falta aportar más luz, ¿no? Pues estoy pensando desde el internet, que dicen que está prohibido, hasta la homosexualidad, que se supone que está perseguida, o las elecciones, que dicen que no existen, ¿no? O los derechos humanos, que son violados. Es decir, todos esos elementos, ¿no?, son los que yo creo que de un modo sincero, honesto y sin miedo, pues se han intentado abordar ahí, ¿no? La emigración, todos los asuntos que creemos que son de importancia y que son forman parte de la agenda informativa o desinformativa sobre Cuba, pues ahí se han tenido que tratar. Entonces se unen ahí anécdotas o datos o informaciones con entrevistas a autores o bibliografía o otro modo de poder comparar lo que nos cuentan con lo que es.
A la hora de poner ejemplos concretos, ¿qué tipo de medios has elegido? ¿Solo medios del Estado español o medios de todo el mundo?
Saben algunos que no son del Estado español, porque he utilizado algunos trabajos que han hecho. Es decir, Tony Solo, que es un analista irlandés que está viviendo ahora en Nicaragua, pues ha analizado bastante los medios los medios británicos. La BBC también lo permitía en la medida en que tiene una página web en español. Los medios estadounidenses también se analizan un poco en cuanto a las televisiones o el trato de algunos asuntos, como el tema de los 5 cubanos que están presos en Estados Unidos. Es decir, que se sale, es decir, que amplía mucho más del Estado español, si bien es verdad que la mayoría de lo que se observa, y sobre todo lo que yo he visto en primera mano, han sido los de España, ¿no? El resto, pues, por medio de analistas, o que al final he tenido que ir a buscar la fuente primaria para comprobar lo que se decía, ¿no?
¿Tienes la sensación de que estas manipulaciones mediáticas se han incrementado en los últimos, podríamos poner, 20 años, sobre todo con la caída de la Unión Soviética?
Yo creo que lo que se ha ampliado ha sido su radio de acción, ¿no? Es decir, si antes se concentraban mucho en Cuba, ahora, en la medida en que existe todo un proceso de progresista en la región que ha logrado que Cuba ya no sea ese faro de luz solo, sino que ahora todo hay una constelación de luces en América Latina, entonces lo que se ha hecho es que se ha ampliado el foco de agresión informativa a toda la región, ¿no? Sobre todo a esas izquierdas que no le gustan y que ya ni izquierda les quieren llamar populistas. Entonces se ha ampliado a Venezuela, a Bolivia y a cualquier otro que se caracterice pues por irreverencias como la de recuperar sus recursos naturales o con la de no atender los requerimientos de Washington o del BBVA.
Y por otra parte, bueno, mencionabas antes alguno de los temas que tratas en el libro, igual nos podemos centrar en alguno de ellos, por ejemplo, que dice que Internet está prohibido en Cuba. Bueno, explícanos cuál es esa realidad.
Bueno, la realidad es tan sencilla que el bloqueo de Estados Unidos impide el libre uso de Internet para toda la isla. Ellos tienen que utilizar Internet vía satelital por un ancho de banda tan estrecho que podría establecerse como que el mismo que puede tener un hotel de Madrid o de Bilbao, ¿no? Es decir, esa conexión de un hotel es la que tiene todo el país, ¿no? Entonces, efectivamente, en Cuba, en las viviendas particulares no hay internet, ¿no? Porque se ha decidido que en lugar de que algunos privilegiados puedan tener internet en su casa, la solución era que lo tuvieran los colegios, las consultas médicas, los ministerios, las administraciones, es decir, todo lo que eran servicios del Estado, pero servicios sociales, es decir, todo lo que es el Estado. Entonces, primer elemento a tener en cuenta, en un país como en Cuba, decir solamente hay internet en el trabajo quiere decir que más del 50% lo tiene, porque son todos funcionarios. Es decir, esa imagen que aquí uno se puede imaginar de un conserje o un administrativo chateando y viendo su correo en el trabajo, eso también está en La Habana igual que aquí, ¿no? Es decir, que no hay ninguna proscripción especial.
Y, bueno, por otra parte, otra de las cuestiones que también aparece a menudo en los medios es la de los presos políticos, que si no me equivoco tú también analizas en este libro.
Bueno, yo creo que ahí quien ha hecho un trabajo magnífico, y tengo que citarlo, es Salim Lanrani, un académico francés, en el que ha publicado un libro, además aquí con Iruf, ¿no?, con una editorial de Buscadif, en la que él hace un trabajo magnífico, porque lo que hace es comparar los códigos penales de los países europeos, ¿no?, con el de Cuba, y empieza a ver las acusaciones o los hechos por los cuales esos supuestos presos políticos que se dice de Cuba, que eso mismo que hubiera pasado en nuestros países, ¿no? Y entonces todas esas acusaciones que uno podrá compartir o no podrá compartir tienen su homólogo en nuestros códigos penales. Es decir, esas personas, si hubieran hecho eso mismo en España, en Francia, en Suecia, en Dinamarca o, por supuesto, en Estados Unidos, estarían en prisión con igual o más pena que en el caso de Cuba, ¿no? El libro detalla cuáles son esos delitos, que a lo mejor muchos podrían pensar que no deberían ser motivo de prisión, pero que lo que está claro es que lo son en Cuba y en todos los países del mundo, porque se trata de colaborar con una potencia extranjera o recibir fondos o transmitir información para una potencia que se supone que es agresora o tiene intenciones agresoras contra Cuba, ¿no?
Todos estos medios que difunden todas estas manipulaciones y mentiras, a pesar de ello, tienen pues no poca audiencia. Quizá la pregunta, podríamos decir, del millón de dólares o de euros o de cualquier otro tipo de moneda, es cómo los medios solidarios con Cuba pueden también llegar a una parte de ese público.
Bueno, sí, efectivamente tú lo has dicho, es la pregunta del millón. Es decir, ¿cómo le damos la vuelta al modelo comunicacional, no? Para que los que somos alternativos, yo siempre digo, los que somos alternativos tenemos que intentar ser los hegemónicos y que la CNN y el país se conviertan en los alternativos, ¿no? Uh-huh. Ese debería de ser el objetivo. Entre otras cosas porque nosotros yo creo que tenemos más de representación.
Un objetivo ambicioso, por otra parte.
Claro, pero al fin y al cabo yo creo que somos más democráticos y más legítimos que ellos, por lo cual es perfectamente razonable y de justicia social que seamos nosotros los hegemónicos y no ellos. Y que si alguna vez no somos democráticos ni legítimos, pues vengan otros y nos desplacen. Bueno, yo creo que la primera parte, la primera misión es el de desautorizar a esos dominantes y terminar con esa aureola de credibilidad de la que han estado disfrutando inmerecidamente durante tanto tiempo. Yo creo que ahí se ha avanzado mucho. Vamos, que yo creo que ya la mayoría de la gente ya no se los cree. Eso yo creo que es muy importante. Es decir, hemos roto ese blindaje que tenían de legitimidad. La gente ya sabe que los medios mienten, que manipulan, que tienen un objetivo político ideológico, que sirven a unos determinados intereses. Ahora queda la segunda, que es más difícil, que es que ahora nosotros lo hagamos bien, claro. Es decir, que los medios alternativos ahora nos hagamos merecedores, ¿no?, de respeto, de prestigio, y de credibilidad. Creo que tenemos que mejorar todos, ¿no? Creo que esa militancia y ese compromiso que muchas veces tenemos no debe de dominar nuestro formato. Es decir, a la gente no se le informa con calificativos, sino con datos, con argumentos, con análisis, ¿no?, con cifras. Entonces yo creo que hay que recuperar elementos informativos convincentes y no simplemente discurso militante, que es una cosa que los medios alternativos muchas veces nos sobra, ¿no? Creo que hay que tener también más rigor. Creo que hay que contrastar mucho más nuestros contenidos y en cualquier caso también recordar incorporar analistas y a especialistas y a periodistas que entendemos que son valiosos, incorporarlos a nuestro proyecto, coordinarnos. Es decir, no es un trabajo fácil, pero yo creo que se está avanzando como nunca, ¿no? Creo que si nos molestásemos cualquiera en comparar la situación actual con la de hace unos años, nos daríamos cuenta, ¿no? Es decir, yo ahora estoy aquí presentando el libro en Bilbao y en Donosti y puedo perfectamente tener como 5 o 6 medios alternativos compartirlo, ¿no? Es decir, eso a lo mejor hace 15 años era imposible y a lo mejor muestra el abismo que hay entre los comerciales y los otros, ¿no? Es decir, lo que yo puedo tener que decir o ese libro tiene que decir sobre Cuba no tiene ninguna recepción en los otros grandes medios, ¿no? Y en cambio tiene una recepción masiva en los alternativos, lo cual demuestra, uno, que alternativos son muchos, ¿no? Y dos, que están claramente en una orilla diferente de los dominantes, ¿no?
Pues Pascual, muchas gracias por estar con nosotros y nada, hasta la próxima.